Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Que a lo tonto nos hemos plantado ya a las 12 y 6 minutos del mediodía. El lunes ya está absolutamente vencido. Carlos Honorato.
El mismo.
Que hay que hacer un repasito. ¿Cómo llevamos el juego de agudeza visual?
Muy bien, muy bien. Ya sabes que hoy con establecimientos que se llaman Donde Siempre. Un bar que se llama Donde Siempre, un café-restaurante que se llama Donde Siempre y una tienda de ropa que también se llama Donde Siempre.
Y solamente uno de estos tres establecimientos
solo
está en la
Comunidad
de Madrid.
Está en la Comunidad
Muy
de Madrid.
Bien. Y hay que acertar con él.
Eso es. Perfecto. Miráis las fotos y me decís. Pues mira, ahora mismo está la cosa muy peleada. Lo más votado sigue siendo la opción A, la de la tienda de
la
ropa.
La tienda de ropa.
39% de los votos.
Bueno,
le sigue
ha bajado.
El Donde Siempre, que tiene también helados, el 33%.
Mira, qué bien.
Y en última posición está ese Donde Siempre, que parece un polígono industrial, la típica cafetería.
Ese no tiene
Pues te digo yo que se suele comer bien en esos polígonos y en esos restaurantes que dicen, bueno, tiene mala pinta, tanto cartelito y tal. Pues el 28% tiene. Pero yo creo que todas pueden ganar.
Claro que sí, hasta el 1 menos 5 ya sabéis que podéis votar en nuestra cuenta de X Twitter, en @buenosdiasom. Entráis, observáis las tres fotografías que dice, hombre,
esto
está aquí a la vuelta de la esquina de mi casa, lo tenéis fácil. Y si no, pues es un poco pitopto, gorgorito.
Pues ya está.
¿No? Más o menos.
Ese es el reto de hoy.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 seguimos votando a la 1 menos 5.
La solución.
Me cuentas dónde está cada uno de ellos.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, o sea, sin problema.
En fin, vamos a ganar a Carlos un día más.
Venga, va, intentarlo.
Como hacemos habitualmente. No te vayas lejos. No. No te vayas.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Mi personaje es el personaje de Quino, que es un tío que está enamorado de su mujer, sigue enamorado, pero dicen que, le dice a la mujer que hay que vender el piso. Entonces, como no quiere vender el piso, al final se lo vende a tres personas, a tres tíos distintos, que terminan viviendo en la casa. Entonces, al final, esos tres, cuatro personas viviendo en la casa, entre ellos un psicólogo que le hipnotiza.
Bueno, pues este es el argumento de La Curva de la Felicidad, una obra al aire libre que podemos disfrutar desde mañana en el patio del Teatro Quique San Francisco La Voz. Yo creo que es muy reconocible la voz del protagonista que nos adelantaba un poco el argumento de esta obra. Gabino Diego, muy buenos días, bienvenido.
Buenas, gracias.
Te lo estaba diciendo antes en privado, me encanta tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Y me encanta que vuelvas otra vez a hacernos disfrutar a todos con esta curva de la felicidad que tú no tienes,
no.
Por cierto, ¿eh?
No, no tengo.
Forma.
Ya se lo dije a Cisneros, le digo, mira, no, ni tengo calva, ni tengo curva de la felicidad, pero la edad la tengo.
Bueno, el protagonista, tu personaje, es verdad que pasa de los 50 años, se encuentra con esa famosa crisis. Que no, ¿tú has pasado la crisis?
Yo he tenido crisis a los 20, a los 30, a los 40, siempre tengo crisis.
Nos pasa a todos.
Nos pasa a todos.
Yo creo que sí.
Y cuando llega a los 50 dice, pero ¿por qué tenía yo crisis a los 30? Si los 30 estaba fenomenal. No, bueno, siempre los hombres tenemos, bueno, siempre tenemos crisis, pero por otro lado también asumimos muchas cosas, ¿no? Ya a los 50, ya llegando a los 60, ya nos damos cuenta de que hay cosas que ya no podemos hacer, pero que podemos hacer otras, que nunca es tarde para aprender algo nuevo, ¿no?
Bueno, la situación que nos adelantabas tú, que es el argumento de esta curva de la felicidad, es algo muy habitual, ¿no? Hombre, marido de más de 50 años al que de pronto su mujer abandona y se encuentra con que el suelo, en fin, no es muy sólido bajo sus pies, porque es verdad que todos tendemos los hombres más, yo creo, ¿eh? A acomodarnos a situaciones.
He dicho muy bien, el suelo no es muy sólido, ¿no? Es que se tiene que ir a vivir a otro sitio.
Tiene que vender la casa
y, claro, al final dices, ¿dónde voy a ir? Y al final luego te das cuenta en esta función, pues que todo el mundo, todos necesitamos un piso, un techo donde vivir. Y al final, pues estos tres que aparecen en la casa quieren quedarse con el piso y terminan viviendo la casa con Quino. Entre ellos un psicólogo que va hipnotizando a Quino para llevarle al huerto. Es muy divertida la función, pero por otro lado el personaje de Quino es una persona que está profundamente enamorada todavía de su mujer. Y no desvelo nada de cómo es el final, pero que el final es bonito, romántico, así que le va a gustar mucho a las mujeres. Va a gustar mucho a las mujeres. Es una función que gusta mucho a las mujeres. Se ríen mucho porque ven a cuatro pardillos ahí viviendo juntos, creyendo que se van a comer el mundo y el mundo se los come a ellos.
Así es. Bueno, es en el teatro Quique San Francisco.
Sí.
Cuando a Gabino le dices Quique San Francisco...
Sí.
A ver, es que a él le han confundido con... Bueno...
En una época me confundían mucho con Quique San Francisco, en una época que tenía la cara más delgada y tal, cuando hice El Rey Pasmao, y aquí que siempre me decía...
¿Y qué decía?
Oye, gordo, dice... Gordo, si es que no paro de firmar autógrafos con tu nombre, gordo. Ponme una birra. Pues aquí vais a poner... Ver a Gabino tomando una birra. Pues así. Era así.
¿Y tú has firmado como Quique o no?
Bueno.
Cosas peores le habrán pasado.
El otro día en el autobús me dijo una mujer. Enrique San Francisco.
Madre mía, no.
Dice, pero si está, me dice, Enrique San Francisco, qué ilusión. Y dice, si el otro día estaba viendo un monólogo tuyo donde decías...
Madre mía.
Donde decías... Dice que yo me apellido aquí que San Francisco, que es una bebida que no tiene alcohol.
¡Ay, por Dios, qué horror!
Dice, me ría, digo, oye, que aquí que San Francisco no
ya,
está.
No está.
Está. Sí. Y me dice, ay, ¿entonces tú quién eres?
Yo uno que pasaba por ahí directamente.
Gabino, dice, qué vergüenza. Pues me ha pasado.
Bueno,
Pero vamos, que me gusta porque Quique es... representa un poco el humor, la diversión, y entonces estamos actuando, el teatro está en su barrio, en el barrio de Moncloa, donde vamos a estar actuando y yo le queremos dedicar estas funciones a él.
Bueno, Gabino, supongo que cuando Eduardo Galán y Pedro Gómez escribió el guión, te llegó ese guión, no dudaste.
20 años ya.
Bueno, este guión, es que tiene una historia muy, muy curiosa, porque este guión, esta obra se la escribieron hace 20 años.
Sí.
Llevan 20 años haciéndola los demás actores que trabajan en la función, pero a mí me la ofrecieron hace 2. Yo llevo 2 años haciéndola. Por esta función han pasado Pablo Carbonell, Pedro Reyes, el Monaguillo, un montón de actores. Fantásticos, y bueno, y ahora me la han ofrecido a mí. Entonces estoy aquí haciendo el personaje de Quino. O sea, tú fíjate si la función es divertida, que yo la había ido a ver como espectador. La fui a ver como 3 veces. Y es una función que me divierte muchísimo, es muy fresca y os lo vais a pasar muy bien.
Hombre, pues tiene que ser una gozada, ¿no? Ir al teatro, ver una función, ir 3 veces, eso quiere decir que
terraza,
te gustaba mucho.
Al aire libre.
Y de pronto que digan, oye, Gabino, ¿quieres hacerla tú?
Sí, eso me pasó luego 15 años después. Pero yo la había visto ya 3 veces con Pablo Carbonell. Me gustó muchísimo y era muy divertida. Y aparte Pablo estaba genial, lo hacía genial y nada.
¿Se ha cambiado algo el texto?
El texto ha ido cambiando porque todos los que han ido pasando por la función han ido aportando cosas nuevas al texto de Eduardo Galán.
Han ido morcillando.
Claro. Sí, morcillando, pero se ha ido...
Con gracia.
Dejando morcillando eso y dejándolo gracioso.
Bueno, tú habrás ya estas horas y habrás metido morcillas
todas las morcillas se discuten. Oye, ¿debemos de meter esto? Sí, no, y todos... Está muy bonito, es muy bonito porque todos deciden, mejor no, esto no aporta nada, bim, y se mantiene como está.
O sea,
porque
que eres
ya como está,
un actor disciplinado.
Sí, claro.
No eres de los que...
No, hombre, es que está
pronto...
con maestros que como para salirse. Fernán Gómez, por ejemplo, te salías de la línea y...
Bueno, eso a mí me contó también una vez María Luisa Ponte, me contó una cosa que ella trabajó con Jardiel Poncela, y que le dijo, oye, dile a ese actor que no morcille, que si fuera, que si hubiera sido gracioso, que si fuera gracioso lo que dice, ya se me habría ocurrido a mí.
Me encanta. Oye, haber compartido, en fin, parte de tu vida con Fernán Gómez, por ejemplo, ¿no?
Es un personaje.
Supongo que a uno se le queda ya para siempre, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que he tenido mucha suerte en esta profesión. Empecé, mira, se cumplen ya ahora 40 años que llevo en la profesión. Y empecé con 16, 17 años.
Y estuviste a punto de dejarlo. Porque
bueno,
fuiste a Australia, ¿no?
Claro.
Se fue a Australia.
Fui a Australia porque me habían puesto a parir las críticas cuando dije las bicicletas son para el verano. Que luego Fernán Gómez me dijo que en el teatro que las recitara. Pues que sería buenísimo recitarlas en un teatro, las críticas negativas. Y nada, y bueno, pues he tenido la suerte de trabajar con Fernán Gómez, con José Sacristán, con Agustín González. Gente de una, actores de Saza Tornil, gente de una generación que era maravillosa, unos actores maravillosos que amaban el teatro de una manera impresionante, que se han recorrido toda España haciendo teatro. Entonces, bueno, la verdad es que soy muy afortunado.
Bueno, esa crisis que le pasó, igual que estamos hablando de una obra que es de la crisis de los 50, esa te dio antes de los 20, bueno, en los 20 o así.
No, la curva de la felicidad siempre dice que viene con los 40, que es la barriguita que aparece. En este caso, todos los que estamos en la función hemos pasado los 50 y ya estamos algunos ya casi en los 60.
Oye,
pero
ya
bueno, las ganas de... La ilusión que tienen estos hombres que viven solos y tal, que están todos separados, de pensar que van a estar con una chavalita jovencita. O sea, se habla mucho
del
tema del piterpanismo.
Sí, sí,
esta
sí.
Cosa de que los hombres que se piensan que ya van a ir a la discoteca y se van a ligar a cualquier chica y no se dan cuenta que ya no están para eso. Bueno, pues de eso habla la mía la función.
Bueno, una función que compartes con Josu Hermalchea, con Antonio Vico y con Jesús Cisneros,
sí.
Con los que supongo que te llevas muy bien, porque para este hay que llevarse bien.
Me llevo muy bien, la verdad es que le doy muchas gracias a Dios de haberme encontrado con esta compañía, porque la verdad es que estoy disfrutando mucho. Cuando encuentras actores de su talla, que son actores fantásticos, pero que a la vez... En esta función todo el mundo tiene su momento para lucirse. Y todos nos respetamos tanto. Eso da gusto, porque no sucede en muchas compañías.
Claro, es verdad, y tiene que ser muy incómodo, ¿no?
Sí, decía Uta Hagen, la profesora de arte dramático, que decía que ya hay bastantes guerras en el mundo como para meter la guerra en el teatro, ¿no? Y a veces hay guerras en el teatro, ¿no? Y al final... Pues bueno, pues al final encontrarte una compañía tan maja que trabajamos todos a una para... Bueno, mira,
la selección española. Ahí estás.
Pues ahí, exactamente.
Equipo.
Es el equipo. Yo cuando veo eso me emociona. O cuando vi la película también me emociona mucho la película La Sociedad de la Nieve, ¿no?
Pues,
fíjate, cómo es un equipo de rugby... que están ahí en la montaña y cómo se ayudan entre ellos, cómo se ayudan, cómo se quieren.
Sí.
Eso es muy bonito. Y en el teatro también se puede conseguir y en cualquier trabajo también se puede conseguir. Pero vamos, que si no hubiera sido un equipo rubio, se hubieran matado entre ellos.
Pues seguramente estaban acostumbrados a aguantarse un poquito. Oye, decía Gabino, a las mujeres les gusta mucho esta función. ¿Y a los hombres qué cara ponen?
Bueno, los hombres se lo pasan bien.
¿Se sienten identificados o siempre piensan que es el otro? Porque
no, los hombres se sienten identificados y se lo pasan muy bien, se ríen mucho. Pero ¿sabe lo que pasa? Que a veces de repente te encuentras grupos de 15 mujeres... que les encuentras a la salida del teatro, que se quieren sacar fotos, que se reúnen todas las semanas para ir al teatro, y eso no se encuentra entre los hombres.
Es verdad.
O sea, las mujeres son más aficionadas al teatro, necesitan como que les cuenten historias, lo necesitan que les cuenten historias. El hombre
pasa
más,
con la literatura también,
la literatura también, el hombre no necesita tanto eso, es más, bueno, yo sí que lo necesito, o sea, yo me siento más femenino, les gusta más lo inmediato, el fútbol,
sí.
que hay muchas mujeres que le gusta el fútbol, pero lo del teatro y la poesía le gusta mucho más a las mujeres.
Sí. Bueno,
y además, las mujeres son las que miden el buen gusto o el mal gusto de una obra.
Eso es.
Como una obra no tenga buen gusto, olvida, vete ya de la ciudad, sí.
Oye, actuar al aire libre tiene que ser una sensación diferente, ¿no?
Sí. La primera vez que actué al aire libre fue en el Teatro Romano de Mérida, que fue una experiencia, he actuado dos veces ahí, una experiencia maravillosa, y vamos a estar en el patio del Quique San Francisco, y bueno, que su espíritu estará ahí con nosotros.
Hombre, desde luego que sí. ¿Hasta cuándo? ¿Tenéis fecha de...?
Empezamos mañana y terminamos el 25 de agosto.
No puede ser.
¿Todo el veranito?
No, pero a mí me parece muy poco.
Bueno, a ver, las fechas...
Está bien, porque luego, aparte, tenemos muchos bolos apalabrados hasta noviembre. Es una función que...
Está funcionando
y nos lo estamos pasando muy bien.
Oye, ¿y el cine, Gabino? ¿Qué pasa con él?
Bueno, el cine, tengo algún proyecto más adelante, pero ahora mismo estoy haciendo teatro.
Ya.
El teatro, decía mi amigo Rotaeta, decía, el teatro es la madre que siempre te acoge. Pues eso, me está acogiendo el teatro.
Es verdad que es... tiene que variar mucho, ¿no? Entre hacer una película y hacer una obra de teatro. No todo el mundo sirve para todo.
No,
cuidado.
El cine que decía Closas, que era una función de pedacitos.
Ya, claro.
Ruedas una
función. Y esperar.
Un trocito,
¿no?
Y esperar mucho. Mm. O sea, a veces de repente el cine. Reconozco que es muy aburrido.
Sí.
Yo disfruto más en el teatro, pero también la cosa de verte luego en la pantalla con todos los espectadores disfrutando y luego poderte ir a tomar algo, ¿sabes? Porque en el cine, en el teatro, al día siguiente tienes que hacer la función.
Otra vez.
O sea, que no te puedes ir mucho de marcha, pero en el cine sí. Pues eso no tiene precio.
No, y además en el teatro cada función, quieres que no puede parecer igual, pero es diferente.
Sí.
Uno tiene un día más cansado, otro día más alegre, un día está más marchoso, otro día dice, madre mía, tengo que volver a hacerlo. O sea que todo, uno puede ir a ver la misma obra varias veces, pero hay matices que van cambiando.
Sí, sí, sí. Es, lo bonito del teatro es eso, que es algo que le das, algo único, esa función única, que mañana será de otra manera. Y el actor se ha olvidado de todos sus problemas, de todas sus historias, para darle lo mejor al espectador ese día. Y bueno, también influye mucho el público que hay ese día en la función. La respuesta del público, sí.
Porque tú mientras estás actuando, por ejemplo, con esta función, ¿tú te fijas en el público o no? Dices, bueno, yo voy a lo mío y el público luego que decida lo que tiene que hacer. ¿O uno se va fijando, te da tiempo a observar un poco cómo va reaccionando la gente?
Un poquito, pero no mucho. No. Había actores antiguamente pues que decían... ser o no ser. Y si había venido una persona, que un hombre que se llamaba Diego, decía, ser o no ser. Hola, Dieguito.
Bueno.
Le decía, hola, Dieguito. Pues en mi caso ya no llego a hablar con el público. Los veo de vez en cuando, les veo, miro un poco y noto las reacciones. Pero sobre todo cuando están actuando los otros, sí me da tiempo a mirar a los espectadores.
Hombre, llevas tiempo haciendo la función, por lo tanto la tienes muy interiorizada. No, fíjate que hablas del teatro antiguo, el apuntador. Aquel señor que estaba dentro de una concha.
Eso ya desapareció.
No saben de lo que estoy hablando,
sí,
¿no?
Pero esos señores que estaban ahí en la concha y que si se te iba el texto, pues te lo
te daban el
pie. Pero eso lo hacían cuando en compañías de repertorio.
Claro.
Y llevaban a lo mejor de repente pues seis funciones en repertorio y entonces dice, hoy ya no sé la función que estoy haciendo.
Claro, es que puede ocurrir eso también, ¿no? Aquí hemos tenido gente que estaba haciendo al mismo tiempo una serie de televisión, una película y una obra de teatro. Y dices, bueno, en algún momento soltarás una frase de la que no es el... No sé si te ha pasado alguna vez, algo así.
Bueno, yo he procurado no hacer dos cosas al mismo tiempo, pero... no, a veces lo que sí me ha pasado es cuando me da un viaje largo y he desconectado mucho, volver a Madrid y al día siguiente tener que hacer la función y no saber dónde estoy.
Entrar en pánico.
Todavía no he aterrizado. Mi cabeza no ha aterrizado todavía. Y entonces digo, Dios mío, ¿qué decía? ¿Cómo decía? Mm. Bueno, otra pesadilla que tengo mucho, que tienen muchos los es que me tiren al Teatro Romano de Mérida.
Hacer una función, los leones.
Una función, no,
que no sabes.
No, y es una función que había hecho hace 30 años. Y angustiado diciendo, si no me la sé, no me la sé. Y luego me despierto.
Fíjate, la radio nos pasa mucho tener la pesadilla de que no llegas.
Eso
de
es.
Que no llegas. Empieza el programa y no llegas. Tú estás en el quinto pino diciendo, Dios mío, se me ha olvidado. Yo tenía, como si nadie pudiese sustituirte, ¿no? Pero esa pesadilla yo creo que es muy... Qué buena, mía.
Bueno, pues te voy a contar otra que te va a hacer más gracia. Pues sí, esa sensación. Pues yo he tenido tenía que ir al Teatro Alcalá, el Cofidis, y de repente que había una autopista y entonces luego había un Vips y entonces yo no podía cruzar. No podía cruzar y tenía la función, la gente estaba entrando ya a ver la función y entra el Vips. Pues fíjate, en el Vips, ¿sabes a quién me encuentro?
Aquí que es San Francisco.
Me encuentro a Mariano Rajoy.
¡Toma!
Y le digo, ¿cómo puedo hacer para cruzar la autopista que tengo que hacer la función? Y me responde, es que yo ya no me dedico a la política.
Oye, esta
eso me lo respondió en el sueño.
Fíjate. Oye, ¿esta facilidad tuya para imitar voces de siempre?
Sí.
¿Te quieres decir?
No soy imitador porque hay gente como Carlos Latre, que es un genio. Yo a veces juego y algunos
pero
me salen
bien. Pero lo
hacen
muy bien. Bueno,
sí. Arturo Fernández también se le daba bien, ¿no?
Sí. Bueno.
Fernán Gómez.
¡Mierda! Gabino, cállate ya, que hablas mucho.
Me encanta. Nunca se me olvidará esa imagen de Fernán Gómez. Yo siempre la tengo en la cabeza.
Pero estaba justificado, que era muy pesado el señor ese. No,
¿quién?
Cuando le mandó a la mierda al señor
bueno.
Es que le estaba dando mucho la turra.
Yo esa
no,
escena...
Lo que fastidió es que... Fastidia. Es que le dijera, hasta hoy le admiraba. Parece como... No sienta bien eso.
No.
A mí a veces me ha pasado que de repente dice, pensaba que eras más simpático. Yo no sé qué más quería que le hiciera.
Ya. Además, ¿quién veces, mide la simpatía?
Claro.
Y a ver, ¿por qué tienes que ser simpático todo el rato?
Le he saludado, le he dicho todo muy bien, pero bueno.
Estoy aquí comiendo, ¿sabes?
Que tengo cariño. No. Yo, la verdad es que la gente me ha tratado siempre con mucho cariño. Fernán Gómez tenía carácter, tenía otra edad. Pero bueno, le dijo eso, hasta hoy le admiraba. Eso duele un poco. Ya no te admiro porque ya no me atiendes. Pues hombre.
Uh-huh. ¿Uno actúa mejor en situaciones que ya ha vivido o no? Quiero decir, no sé si tú te has visto alguna vez en la misma situación que el protagonista.
La situación que el protagonista sí me he visto y hace unos cuantos, hace poco. Entonces sí que me he visto y lo hacemos mejor, sí. Sí, lo hemos vivido, claro que sí.
Ya, vendiendo la casa, esa casa. Ese protagonista tuyo que no quiere vender la casa y entonces se dedica a contar todas las miserias que tiene la casa o inventárselas.
No, lo que es bonito es que este personaje le apalabra la casa a todos estos personajes que van apareciendo. Por ahí, el transportista, a un amigo, al psicólogo, a todos le vende la casa. Entonces, claro, todos quieren la casa y todos terminan viviendo en la casa.
Normal.
Entonces, bueno, es bonito, pero todo lo hace un poco este personaje que es ingenuo, romántico, pero a la vez un pícaro, lo hace por amor a su mujer.
Uh-huh. ¿Eres enamoradizo tú, Gabino?
Bueno, soy... Sí, bueno, soy romántico, sí.
Ah, mira, como Carlos Honorato con este aspecto...
Me gusta.
Bruto, un poco, que tiene
bruto?
Carlos. Es un poeta,
bueno,
escribe poesía todos los días.
Qué bonito.
Y
porque
le deja el tema libre y se va al amor siempre.
A ver, Gabino seguramente que cantaba cuando era joven y tenía
tocaba
su guitarrita.
Ya.
Es más, creo que cantaba en la calle, ¿eh?
Sí.
Y le daban dinero y eso.
Bueno, creo que su madre le dio dinero también un día, que sí, sí.
Sí, es que yo tocaba la guitarra por la calle. Y un día apareció, llamaron las amigas de mi madre y le dijeron, oye, me han dicho que tu hijo anda por ahí tocando y tal. ¿Podemos ir a verlo un día? Y dice, ya os avisaré cuando. Creo que va a tocar el sábado
en la calle
en la puerta de Corte Inglés. Pues ahí, Y luego, salió en la película Los peores años de nuestra vida.
Es verdad. Es verdad que, oye, si uno puede nutrir las cosas con convivencias, lo que te decía, ¿no? Cuando alguien ha vivido situación, pues hombre, seguramente la interpreta muchísimo mejor.
Claro que sí, pero bueno, al final nosotros y las situaciones que no hemos vivido, pues las jugamos. O sea, al final, de alguna manera, el actor está ahí para jugar, para jugar las situaciones, ¿no?
Pero cuando no has vivido la situación y conoces a alguien que la ha vivido, ¿tú eres de los que van y preguntan e indagan y demás? ¿O simplemente dice, yo lo interpreto como yo
no,
creo
hombre,
que tiene
siempre
que
es
ser?
Bueno, siempre es bueno, bueno, cualquier cosa, que cualquier información que te puedan dar para hacer mejor tu papel, pues yo creo que es importante, está bien.
Bueno, pues tenemos una cita en el patio del Teatro Quique San Francisco con La curva de la felicidad, con una comedia que lo vamos a pasar estupendamente bien, que ya sabemos que tiene un final romántico, que a las mujeres nos va a encantar, los hombres se van a reír un montón, además.
Autocrítica.
Y tampoco parece que el final de agosto, no, en cuanto nos descuidemos hasta el final de agosto, así
a
que...
A las 10 de la noche, muy buena hora,
esto de ya iré no sirve, hay que ir ya sí, mismo, porque si no luego se nos pasa y tenemos que andar persiguiendo a Gabino por toda España, exactamente, en esa
se la van a pasar muy bien al aire libre, además se pueden tomar su cerveza, su Coca-Cola, lo que quieran.
Estupendo.
Va a ser maravilloso, sí.
En fin, Gabino, que te agradezco muchísimo que hayas venido. No te voy a decir, lo vas a tener fijo. Así que nos vemos. Pienso ir a verte al patio del Teatro Quique San Francisco desde mañana mismo.
Eso es.
Muy bien, gracias, Gabino. Gracias. Que tengas un buen verano.
Vale, muchas gracias.
Nuestro Telegram 628-091-117.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. El Madrid, lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Ya
igual,
está
igual,
todo
sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Mamita loca.
Ay, ir a la playa, tumbarse debajo de una sombrilla. Darse un bañito, Marga, y sacar el tupper. Sacar el tupper, eso es fundamental.
¿Qué momento no lo veo llegar,
Hombre, pues sí, no, lo que pasa es que luego pasa volando, El verano luego es muy cortito. Luego el invierno es muy largo, muy largo.
Se hace largo.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el tupper del verano... hoy tiene como protagonista las ensaladas, que son muy puñeteras, Marga García, porque uno hace una ensalada estupenda y cuando la va a coger en la playa está mustia, pobre.
Un rehogado de ensalada.
Un asco. Bueno, ¿cómo afrontamos ese reto de mantener las ensaladas frescas en la playa? O en el campo, vamos.
O en el campo, claro, la piscina o de picnic, donde uno se vaya a... Es verdad que es todo un reto, porque efectivamente con el calor tienden, pues eso, a ponerse mustias, a tomarlas calientes, y una ensalada caliente o templada como que no, y menos con estas temperaturas. Hay varios trucos. Mira, yo el primero que recomiendo, que es el más utilizado y el que más, además, el que más peta en Instagram con miles de recetas, es la opción de prepararlas en botes o en tarros de vidrio, a ser posible, o de plástico en caso de que lo tengas. Son súper fáciles de transportar, se conservan súper frescas, porque además tienen el tamaño ideal para los enfriadores de botella, sí, por lo que tú coges el recipiente, lo pones en tu enfriador de gel de botella y te lo llevas a la nevera. Sí, va fenomenal. A ver, es importante decir que hay que meterlo también, si es posible, en una hielera. Esa hielera, cuando llegamos a la playa o a la montaña, a ver, no hay que dejarla al sol, hay que ponerla debajo de una sombrilla y poner, pues eso, la ropa que nos quitamos encima o las toallas encima para cubrirla, o incluso si vas con niños o con amigos fuertes, te llevas una palita o pides una palita prestada al vecino de la sombrilla de al lado, haces un agujero en la arena y pones tu nevera o tu hielera. Que vas a la montaña, pones la nevera en el río entre piedras para que se mantenga fresca. ¿Cuál es el mejor hielo para las hieleras? Mira, o neveras portátiles. El mejor hielo que hay es el que hacemos en casa.
¿Y eso por qué?
Pues porque tú coges un brick de leche o un brick de caldo, de estos que vienen, lo lavas muy bien, lo enjuagas muy muy bien, lo llenas de agua, lo tienes una semana al frigorífico, y esos son unos bloques de hielo que, para deshacer eso, si llevas una buena nevera, se puede tirar prácticamente 12 y 15 horas el hielo, no te voy a decir intacto, pero sí conserva muchísimo frío, porque son bloques muy compactos que enfrían muchísimo y se mantienen firmes durante muchas, muchas horas. O sea, que si vamos
Oye, qué buena idea.
Sí, los bricks. Bueno, que no te pase como a mí un día, que congelé un caldo entero en la nevera pensando que lo había llenado de agua.
Ah, muy bien, y luego llevaste un bloque de caldo para enfriar la ensalada. Me encanta. Oye, con cuidadito, además, de no llenarlo hasta arriba del todo, cuidado, que esto también nos ha pasado alguna vez, meter en el congelador algo muy lleno y eso explota, porque al convertirse en hielo aumenta el volumen. Bueno,
hay que dejarlo. Bloques de hielo, nevera bien fresquita, y ahí metemos nuestros tuppers de ensalada envueltos en las enfriadoras de botella, y eso ya es infalible. O sea, eso no se calienta, vamos. Mucho tiene que pasar para que esa ensalada se mantenga. ¿Cuál es la manera de preparar esas ensaladas en bote que arrasan, que además puedes preparar varias ensaladas tres o cuatro días antes, las etiquetas con lo que has puesto y con la fecha, y luego vas cogiendo cada día tu ensalada, ¿sabes? Aquí puedes añadir prácticamente lo que quieran, porque las ensaladas son súper versátiles. Hay una muy sencilla que yo llevo bastante, que es una ensalada de pollo y quinoa. Yo cocino la quinoa en caldito, la sazono, puedo poner una hojita de laurel también, un puñadito de perejil, un puñadito de albahaca para darle sabor. Eso depende de los ingredientes con lo que le vayamos a acompañar. Dejo enfriar la quinoa y la quinoa la pongo en la parte de abajo. A ver, hay que poner en capas, es necesario saber que en los botes lo que tenemos que poner primero son los ingredientes más pesados y resistentes. O sea, los garbanzos, la pasta, las lentejas, el arroz. Luego hay que poner la proteína, el atún, el pollo, el pavo, la ternera, el tofu, los huevos, lo que vayamos a poner de proteína. Y luego las dos últimas capas de los tarros son los más delicados y los más ligeros, como son las hojas de lechuga, unos brotes de espinaca, unos brotes, unas espinacas cortaditas, y luego por último frutos secos o semillas como la chía, el sésamo, cacahuetes, lo que queramos ponerle. Ese es el orden, lo más pesado abajo. Por lo tanto, aquí, en esta que vamos a hacer de pollo y quinoa, colocamos la quinoa en la parte de abajo. Luego ponemos unas tapitas de pepino, de zanahoria rallada, unos pimientos amarillos cortados en daditos, le ponemos pollo a la parrilla, que suelo preparar, o cocida, también la puedes preparar cocida con una hojita de laurel, la desmigas, la deshilachas y la colocas ahí en tu bote de cristal. Y luego preparas el aderezo, que si quieres lo puedes llevar aparte o lo puedes poner como antes de la quinoa, poner el aderezo. Pero yo siempre recomiendo los aderezos de todas las ensaladas, llevarlas aparte. Sí. Y en esta ensalada de pollo y quinoa le va muy bien una combinación de crema de yogur, o sea, un yogur griego, aderezado con aceite de oliva, con limón y con un poquito de eneldo, de salvia, de estragón, de cualquier especia que tengamos en casa, que siempre va a aportar un sabor así como exótico y diferente a todas las ensaladas que nos preparemos. Cerramos nuestro botecito a la nevera y a la mañana siguiente a la enfriadora de botella y a nuestra nevera y a la playa, Eli.
Bueno, qué maravilla. Yo soy más del aderezo por separado también, ¿eh? Porque sí, si no, es que las hojas de la verdura se queda así como blandurri, como metamos mucho aderezo. En fin, ensaladas frescas para la playa, todas las que queramos y más, en gastroamantes.com, en el blog de Marga García. Y encima con esos truquitos que nos van a ayudar a que esas ensaladas lleguen en perfecto estado. Siempre, porque es verdad que muchas veces renunciamos a ellas precisamente porque tememos que el calor nos las deje hechas un asco. Bueno, pues no tenemos por qué. Tiene muchísimas vitaminas, muchísimo alimento. Como tú decías, Marga, uno puede ponerle lo que le dé la gana a la ensalada. Puede ponerle pasta, puede ponerle queso, puede ponerle legumbres, cumbres, verduras, realmente lo que le dé la santa gana, porque tienes una de pasta y verduras, pues, por ejemplo, que es estupenda, así que yo...
Muy facilita, además, si te coges la pasta e integrar unos farfalle o espirales, que son los mejores, lo colocas en la parte de abajo del bote, luego colocas unos cherries partiditos, tomate seco en aceite, unas aceitunas negras, unos daditos de calabacín, y luego preparas un aderezo de pesto, con, ya sabemos, el pesto son hojas de albahaca, nueces, queso, aceite de oliva, anchoa si quieres, sal y limón. Todo eso lo trituras bien y tienes un pesto delicioso para esta ensalada de pasta, que va muy bien y muy fresquita, sobre todo si se toma fresquita la ensalada, es muy agradable y muy apetecible, además, ¿qué es lo que te apetece comer ahora en esta época
ya
del
lo
año?
Creo, claro que sí, cosas ligeras, fresquitas y muy sanas. Bueno, pues lo dicho, siempre, todo tipo de ensaladas, todo tipo de aderezos, tiene muchísimos, Marga García.
Eso es para dedicarle un día también.
Claro que sí, en gastroamantes.com, si queremos hacer algo original, que se salga de lo común, o cada día una ensalada diferente, ahí las vamos a tener para todo el verano. Marga, un
muchas
beso,
opciones.
Muchísimas
un
gracias.
Besazo.
Hasta el miércoles, venga.
Nos vemos hasta con las cosas interesantes para
genial.
El verano.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
No me lo puedo creer, Honorato, que le ha puesto una silicia al cohete, pero está como un helicóptero, pero ¿qué hace?
Vuela así como...
Cada día trae una cosa distinta. Sí. Para mí que los va cogiendo algún desguace. No sé. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Es que voy robando piezas. Las piezas que voy encontrando, pues se las voy poniendo.
Por el espacio.
Parche, una pegatina de la selección.
Tú sí que eres
la
un
cara
pieza.
De Nico Williams. Tú sí que eres un pieza. Muy bien, ya empezamos faltando. Vale, perfecto. Le voy poniendo cosas, le voy poniendo piezas al cohete y ya está. Y como además tiene imán, pues le voy pegando cosas y ya está. ¿Y te gusta? ¿Está bonito?
Raro.
Y vas a decir que no.
Raro.
No, mi cohete. No te gusta mi cohete.
Original. ¿Qué quieres que te diga? Y luego viene con la camiseta de la selección española, pero con colores raros. ¿Qué pasa? Con los colores del planeta R.
Random.
Fusia y aguamarina.
Fusia y aguamarina, qué bien, te sabes, nuestra bandera.
¡Hombre!
Con un calamar, con el escudo del calamar. ¿Sabes? El escudo es un calamar al revés. De espaldas, vuelto de espaldas. Vuelto de espaldas.
¿Y qué lleva en la cabeza? Un chapillón. ¿De qué clase de bandera
es? Porque no lo estáis viendo todos en streaming, pero si lo estáis viendo en streaming, sabríais que lo que está diciendo Eli del Valle es absolutamente cierto.
Hombre, perdona.
O sea, solo está describiendo lo que ve. O sea, voy con un calamar en la cabeza. Con un calamar, ¿no? ¿Qué ha dicho que lleva en la cabeza?
Una seta, el calamar. Seta. Pero que es el calamar, que
el
lo lleva
es
la bandera.
El escudo de la bandera que llevo, fucsia y aguamarina. Fucsia por abajo y aguamarina por arriba. Esa es la bandera del planeta R. Todo
un
esto,
calamar dado de la
todo
vuelta.
Esto lo voy repitiendo para que lo pueda grabar Nacho Cerezo. Y si otro día hablamos del tema, pueda tener esto una continuidad.
¡Hombre!
Porque cualquier día, Eli, ¿te acuerdas de cómo era la bandera? ¡Hombre! Ya.
¿Sí?
¿A mí me vas a decir cómo es la bandera del planeta R? Pues fucsia y agua marina.
Claro que
no
sí.
Faltaba.
Bueno, ¿habéis hecho ranking?
Hemos hecho ranking.
¿Os ha dado tiempo?
Sí, hombre, por supuesto. Bien, siempre nos da tiempo porque bueno, hacemos otra cosa en la vida, nada más que esto.
Tu pues, cuñado y tú, ¿no?
Mi cuñado es el que me da las ideas y yo soy el que trabaja. Hoy he hecho ranking de famosos.
¡Ah, bueno!
Sabes que los famosos tienen muchas cosas. En el tiempo que llevo aquí en el planeta Tierra me ha dado tiempo a bichear muchos famosos y a saber cómo son y a saber las peculiaridades que tienen. Tú eres un poco famosa, ¿verdad?
Sí.
No. Sonora... Sí, famosa.
Muy famosa.
Eres famosa. Yo he ido contigo en el ascensor de aquí de Onda Madrid. Te han dicho hola por lo menos dos veces.
Me saluda todo el mundo.
Sí.
Hola, dos veces. Es verdad, ¿eh?
Eso es verdad. Y tú vas aquí a la redacción, a la zona donde está la gente del programa, y del programa casi todos te conocen.
Casi todos. Alguno todavía no mucho, pero
no.
Es verdad.
Sí, te digo, no quiero tampoco acusar a nadie, pero Gloria Talavera me dijo, ¿quién? No le sonabas de nada.
Eli, ¿vale? Por Eli demás, no me viene nada.
Por Eli no me viene nada.
Por estar todo el día por ahí.
Pero los demás te tenían perfectamente ubicados. Sí. Así que cuentas como famosa para este ranking.
Bueno. Bien.
En fin, que cómo sois los famosos, muchas cosas que he aprendido. Por ejemplo, lo primero es que os queréis muchísimo. Los famosos a vosotros mismos os queréis muchísimo. Y la prueba que traigo en el número uno del ranking es Úrsula Corberó. ¿Vale? Sabéis que a Úrsula Corberó le dieron un premio, un premio Ondas. Que el de mejor actriz, que me lo iban a dar a mí, pero al final decidieron que a Úrsula Corberó...
A ti te lo dieron con H.
A mí me dieron el premio Fonda. Me dieron.
Perdona, bueno, tú tienes un premio que, ojo, no, que a lo mejor tenemos sorpresa.
Yo tengo el...
Con el premio.
¿Sorpresa? ¿Por qué? ¿Porque lo vais a retirar?
No. El consejo de redacción de este programa ha estado reunido esta mañana.
Ah, sí.
Sí. Y es que Elisa ha enterado que la Eurocopa se recibe y luego hay que entregarla.
Que es la misma para todo el mundo.
No, sí, pues, sí, sí.
Bueno, pues
sí,
si había que hacer eso, no haberme dado un premio de papel al bal. Porque ya no lo puedo devolver. Ya está.
Se ha envuelto el bocadillo con él. Madre mía.
Claro, me dais un premio de alambre y papel al bal y ahora, pues devuélvelo.
Oye, perdona, que la peana era de mármol del bueno.
Eso. Vale, pues puedo devolver. Ya lo has vendido.
Puedo devolver la peana y lo otro lo he fundido y me he hecho un collar. Así que si queréis, os lo puedo dar así.
Bueno Úrsula Corberó, que nos habíamos quedado ahí.
Premio, eso. Dale. Bueno, que estaba dedicando su premio Ondas, ya sabéis, lo típico, pues sí. A su equipo, a su familia. Y cuando ya se estaba retirando del micrófono, se acordó de que se le había olvidado la persona más importante a quien se lo quería dedicar.
Espera. Ya termino. Me lo dedico a mí también, por ser tan trabajadora, tan valiente y por ser tan maja. ¡Hala!
Pues claro que sí, me lo dedico a mí porque soy muy maja, ya está.
Perdona.
No ha dado opción tampoco a que votemos, a que digamos, oye, ¿qué os parece? ¿Soy maja o no? Manos arriba. En fin, bueno, no tenemos una segunda opinión, pero en serio me parece maravilloso que Úrsula Corberó se dedique el premio a sí misma. Pues sí. De hecho, deberían hacerlo todos. ¿A quién le dedicas el premio Goya? Pues me lo dedico a mí. Y tus padres en casa llorando, diciendo que hemos hecho
este
mal. Que hemos hecho
que
mal
le hemos dado de comer.
Con este atontado. En fin. Bueno, los famosos promocionan cosas a cambio de que os regalen esas mismas cosas. ¿Tú has hecho algún anuncio así de quieres aprovechar ahora para decir a mí me gusta algo y que te lo regalen?
No.
Pues ya está. Pues, ¿sabes quién aprovecha mucho estas cosas? Pipi Estrada.
Pipi,
en el chiringuito.
Hombre,
sí,
Pipi.
Porque hasta ahora nadie había dicho tan claro cómo funciona esto de las redes sociales. Es decir, que tú hablas de un producto, promocionas algo y te lo regalan, te lo dan gratis, vamos, básicamente.
¿Promociona productos Pipi?
Sí, promociona productos Pipi.
¿La gente los
Pipi
compra?
Increíble, pero sí.
Parece ser que sí. En fin, bueno, Pipi Estrada apareció en el chiringuito con pelo nuevo. ¿Vale? Ah. ¿Sabéis esto que lo ves?
¿Tu pelo?
Sí. Bueno, creo que sí, porque parecía un salero. Iba así como
otra demanda más.
Como las muñecas. como las muñecas, se ha puesto pelo. Esto lo digo como Carlos Honorato que soy.
¡No!
Parecía un... Bueno, que parece un salero, que veis ahí que se había puesto pelo, evidentemente. Sí. Bueno, total, que Josep Pedrerol, el presentador del programa, le dijo, bueno, ¿qué te has hecho, no? Y efectivamente Pipi lo contó y dio una pista sobre la cantidad de dinero que había invertido en ese trasplante de pelo.
A ver.
¿Qué te has hecho? ¿Qué me he hecho? Yo sé, uno de mis experimentos. Sabes que yo soy el hombre experimento. Soy como un conejito, de Indias.
Sí. No te gusta publicar las operaciones, Pipi. No te gusta publicar las operaciones.
Es que si no las publico me cuesta dinero.
Claro,
claro, ahí está. Y efectivamente se ve que él lo publica y hay gente que imita la conducta de Pipi Estrada, que esto me encanta. O sea, que haya gente, pues eso.
Pero normal, gente pone, normal. Que va una
eso ya no lo sé. ¿Estás buscando a Pipi Estrada en Google?
Estoy buscando, pero es que pongo Pipi, me sale Pipi raro. No hay manera, el corrector.
También te digo,
no
igual
deja.
Muchísimo más útil, buscar Pipi raro que Pipi Estrada. Te lo digo.
Puede ser.
Con una, por lo menos, una receta. Con la otra igual dices...
¡Ay, por Dios, qué grima!
Porque la has visto con pelo.
La he visto
¡No, he visto la coronilla!
La operación,
¡oh,
claro.
no!
Es que claro. Se quedan como las muñecas de famosa.
¡Ay, qué mal!
Eso es, una muñeca de famosa, pero rapaz, vamos, básicamente. En fin, bueno, que esto demuestra que no todos somos iguales, ¿vale? Porque hay gente que ve a Pipi Estrada y corre a ponerse el mismo pelo que él, ¿vale? Sí. Yo veo a Pipi poniéndose pelo en las redes sociales y me dan ganas de ponerlo a coger fruta en Almería, ¿vale? ponte a trabajar de una vez.
¿Sabes? Exacto, sí.
Eso, en fin. Bueno, que no, que Pipi es periodista deportivo, que sí, Pipi trabaja un montón. Esto es una broma que hago porque soy Carlos Honorato y me dedico a la comedia.
¡Joder!
¿Vale?
Pero si no...
Y también porque lo de la fruta es porque me recuerda a un kiwi. Como se les queda el pelo así. Entonces, en fin.
Arreglame.
Bueno, los famosos tienen un pasado número 3 del ranking. A veces es un pasado humilde. Por eso en este puesto número 3 del ranking he puesto a Estopa. Sabéis que su padre tenía un bar. Mm. Ellos se criaron ahí delante y detrás de la barra, que también echaban una mano.
Sí.
Y su labor principal, la que les encomendaba su padre, siempre era vigilar a la competencia. Atención.
Mi padre me mandaba, niño, vete a ver dónde más bares, a ver si hay gente o no. Entonces, ya ves a mí, a mi hermano y a mí, yo tenía 8, mi hermano 5, digamos los dos ahí. A mi hermano y a mí, yo tenía 8, mi hermano 5, digamos los dos ahí de incógnito.
Entrando al bar.
El bar era Antonio, está todo petado. Y luego llegábamos a nuestro bar y no había nadie. Oh, para no disgustar a mi padre, yo le decía, papá, no hay nadie. Pero hay que poner más tapas, ¿eh?
Oh.
Papa, no hay nadie en los bares, pero tienes que poner más tapas, ¿vale?
Más papas.
Que digo yo que al final el padre acabaría oliéndose algo raro, ¿no? Porque, claro, vería a los dueños de los otros bares pasar en descapotable y pensaría o su cuñado tiene un concesionario de coches de segunda mano o le va muy bien el bar, porque no es normal que no tengan gente y estén forrados. Que también te digo que lo mejor de esto es la idea, ¿eh? O sea, porque ¿quién manda de incógnito a dos niños, uno de 8 y otro de 5 años, a un bar? O sea, yo creo que muy discreto no es. Aunque claro, era otra España, ¿verdad? Que antes con 5 años no solo podías entrar en un bar. Es que con 8 seguramente podías pedir un sol y sombra y te lo ponían.
Hombre,
te decían que quieres de tapa.
A por tabaco, el estanco me mandó un profesor en el cole.
A por tabaco y fumando, te mandó el profesor. Ve fumando que van a pensar que es para mí, que ya tienes 9 años. Toma. Te lo entiendo. Oye, era otra España que le
daba. Es verdad.
Claro. Bueno, los famosos sois caprichosos, eso es así. De hecho, tenéis incluso vuestro arquitecto particular, que es Joaquín Torres. Tú no lo sabes, Eli, porque tú eres una famosa humilde y tú te has hecho tu casa tú misma con tus propias manos de barro y adobe.
¡Hombre!
¿Vale? Pero hay famosos que tienen su propio arquitecto, que es Joaquín Torres. Bien. Pues digamos que Joaquín Torres no guarda muy buen recuerdo de algunos famosos con los que ha trabajado. Porque tú eres muy maja, Eli, pero no todos son así. Por ejemplo, Penélope Cruz y Javier Bardem.
Vaya.
En fin, tienen su cosa.
No quiero interlocución con los clientes. Porque un cliente, más si tiene mucho dinero y mucho más si es famoso, se cuelga a ti de una manera que deja de tener vida. Penélope Cruz y Javier, mi hermano, a las 5 de la mañana, ¿qué haces? Dormir.
Ostras, Joaquín, qué soso.
5 de la mañana.
Claro, con la cantidad de cosas que se pueden hacer a las 5 de la mañana, como llamar a tu arquitecto. O sea,
favorito.
Claro, estar durmiendo, tío. Es que te pierdes la vida, claro. Penélope y Javier primero te llaman a ti, pero tienen la noche muy ocupada. A casa del fontanero, de hecho, van después de llamarte a ti, van y le tocan el telefonillo. que son las 5:30, soy Javi, abre.
Saca el soplete.
Claro. En fin, ya sabéis, amigos famosos, si contratáis a Joaquín Torres, no le llaméis que se pone muy quisquilloso.
A 5 de la mañana.
Tiene horario de oficina. Es que son las 5 de la mañana y estoy durmiendo. En fin, lo que llamaba el Fari el hombre blandengue. Pues eso. Ese Joaquín Torres. Por la noche que hacen, no durmiendo.
Durmiendo.
A trabajar. Bueno, los famosos tienen que... Pobre Joaquín.
Es verdad.
Bueno, los famosos tienen que estar en forma, en buena forma física. Y para eso mi ejemplo es la presentadora Lorena Castel.
Os juro que intento lo de correr. O sea, lo de correr... Lo intento, lo he intentado muchísimas veces. Es que no me gusta correr. Me da flato. Me duele aquí ahora. Ay, y he corrido, a ver. Madre mía, si solo he corrido 5 minutos.
cinco minutos, de los cuales tres ha ido en bicimad. En fin, bueno, le dice la aplicación, ¿sabéis? Estas aplicaciones del móvil que comparten la ruta que has hecho corriendo y el tiempo y todo esto, pues la aplicación de Lorena le dice, ¿comparto la ruta o tienes vergüenza? Y dice, no. Bueno, en fin, la gente cree que los famosos tenéis trato de favor, pero no, a veces no. De hecho, ni os conocen. Y como prueba esta anécdota que contó Arturo Valls sobre Pitingo y su perro.
Pitingo va con su perro, va con un perro pequeño, entonces viene el revisor y dice, perdone, pero aquí el perro no puede ir en el vagón. Pero por favor, tal, hombre, por favor. Dice, no, está terminantemente prohibido, en este vagón el perro no puede ir. y otro pasajero dice, hombre, ¿qué? Es pitingo. Dice, como si es un pastor alemán. A mí no.
Es maravilloso porque pitingo no solo suena a raza de perro, sino además a nombre de perro. Genial. O sea, pitingo, pitingo. Quieto, pitingo, no mueras ese señor. En fin,
es pitingo.
Yo lo veo, claro que, que es un pitingo inglés, un pitingo irlandés. En fin, bueno, y los famosos tienen manías, esto es así, son raros. Y el más raro de todos los que he encontrado es King Gutiérrez. Lo digo por una manía que tiene cuando llega a los hoteles.
Los cuadros, ¿quién los pinta? Para ir a buscarle y decirle que hago otra cosa. Los guardo en un armario, con respeto, yo los bajo, los guardo en un sitio donde no me los pintan. ¿Sabes lo que me preocupa? Es la comprensión de la gente que lava la habitación luego, sí, cuando se encuentra un cuadro guardado en el armario, cuando tú llegas al día siguiente a la habitación y el cuadro está en el mismo sitio. Si lo he guardado es porque no me gusta, que no se ha caído, que no está en el suelo, que lo he guardado, que lo he escondido. Muevo muebles, sí. Mesita de noche se convierte en mesa para comer porque prefiero comer en la habitación en vez de tener mis cosas de comer en la nevera. Bueno, y vacío neveras. Vacío neveras, mueble, mueble, esquite cuadros.
Uf, fíjate, ahí pero está. Bueno. King Gutiérrez, gran actor y mejor escaparatista de IKEA. O sea, lo dejas ahí un rato y te organiza la tienda. Qué manía con mover muebles, en fin. ¿Ah? Bueno, y los famosos se pelean, con esto me voy, esto también lo sé. Por eso en el número 8 de nuestro ranking ponemos de nuevo al arquitecto Joaquín Torres,
¡no!
Que si pensabais que lo peor que le podía pasar era que Penélope Cruz le llamara a las 5 de la mañana, fijaos porque contó que otra famosa le hizo magia negra.
A mí me han hecho de esto, no sé, magia negra, no sé qué. Bueno,
magia negra.
Una persona muy conocida de la televisión, una loca.
Madre
no tengo
mía.
Ningún problema en nombrar, pero ¿para qué? Loca, loquísima. Lo digo, Cristina Tárrega, que está como tarada, perdida. Cuando dejamos de ser amigos, pues empezó por ahí.
No,
pero bueno,
no quiero decir quién
no
es.
No quiero decir quién es Cristina Tárrega. Es así. Que le hizo la magia negra justo antes de que Penélope empezara a llamarle a la
algo era ello.
Creo que los dos eventos están relacionados en la vida de Joaquín Torres. En fin.
Ay, vale. Bueno, pues nada, no te dejes la bandera, por cierto.
No, me la llevo,
porque
me la
llevo. Es que, claro, la voy a tener que meter en un armario como que...
como King Gutiérrez con sus dos
colores. Aguamarina y queda.
Aguamarina y fucsia.
Y fucsia con el calamar, el champiñón. Lo tiene todo.
Precioso,
exactamente. ¿Vuelves el viernes?
Sí, cantando el himno de Planeta R.
Venga.
Vuelvo, venga.
Bueno, se lo recordaré. El himno de Planeta R.
El jueves, ponme un WhatsApp.
Muy bien. Hay que resolver, Carlos.
Venga.
Honorato, venga.
Los establecimientos que se llaman donde siempre. La opción A era una tienda de ropa. La opción B, un bar. La opción C, un bar y también restaurante.
¿Cuál está en la Comunidad de Madrid? Será la pregunta.
Lo más votado ha sido la opción A, la tienda de ropa, 45%. Uh-huh. Le sigue la opción B, el bar, el 30%. Y el menos votado, la opción C, 25%.
Y a ver, ¿dónde está cada uno?
A ver, la opción A está en Pamplona, Navarra. La opción B está en Valencia. Y la opción C está en Fuenlabrada, Madrid.
Pues nada, se va de vacaciones, Carlos.
Ganando.
No está contento ni nada. Carlos, pásalo muy bien.
Muy bien.
Solo se va él. Nosotros volvemos mañana a las 10.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.